noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, está tan ajustado el resultado de las votaciones de las dos canciones que se están enfrentando hoy, una representando a Lartaun de Azumendi y la otra representándome a mí mismo, que te pedimos que votes, porque está ahí entre, no vamos a decir quién está más arriba que el otro, pero por uno o dos votos, no más, o sea que aún está, se puede dar un vuelco a la situación.
Bueno, vamos a escuchar cuál es la canción de Roberto Pablo. La canción de Roberto Pablo es de Manolo García y se llama Roberto...
Pues se llama Es mejor sentir.
Pues es el single de su próximo disco que viene tal que ya al mercado. Mañana le tendremos un ratito con nosotros, si Dios quiere y todo sale bien, como hemos quedado con él. Esta es la canción de Roberto en el duelo de canciones, Manolo García, Es mejor sentir. La mía es un clásico, nos vamos hasta California. Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Es el God Only Knows de los Beach Boys, así que ya sabes, si te gusta más los Beach Boys y esta canción, me puedes votar a mí. Si no, si te gusta más Manolo García y la canción que casi en primicia hemos puesto aquí en la noche de COPE, que es la que ha escogido Roberto Pablo, también puedes votarla. ¿Dónde? En nuestro email, lanoche@cope.es, o en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope o en @lanochedecope en Twitter.
Y hablando de clásicos, un clásico también es que pues podamos leer los mensajes que nos van mandando nuestros oyentes sobre el tema que estábamos tratando, que al fin y al cabo ha sido que hace media horita hemos entrado en el otoño, una época en la
ya
que
sí
todo
que
empieza
sí,
a cambiar, ahora ya sí.
Ya
Belén
sí.
Rodenas, buenos días.
Buenos días tengan ustedes, ya estamos en otoño, ya podemos decirlo, ya la mantita y el potaje. Y mira, nos escribe Lole Ruiz y nos dice que lo que más le gusta del otoño es el paisaje, sin duda, el maravilloso espectáculo de la naturaleza que ofrece una rica variedad de tonalidades en el bosque.
Es verdad que la montaña, o sea, es donde mejor se identifica esta época del año porque hay árboles de hoja caduca y otros de hoja perenne y cuando de repente se juntan con esos colores, hay ocres, el color ya plomizo ahí de un monte que esté recién llovido, que hablábamos antes de los olores y tal, es de lo más bonito.
Dicen de la primavera, pero el otoño tiene unas tonalidades preciosas.
Una temperatura mucho más agradable.
Y ya, hombre, por supuesto, eso por encima de todo, lo dice el de Bilbao. Y ya me extraña a mí que con los buenos gastrónomos que son nuestros oyentes y los que lo que le gusta el buen comer, que no hubiera salido ningún platito a reducir. Y dice, buenas noches, Antonio Jesús Ortiz. Dice, el otoño es la estación que más me gusta por sus paisajes, los días de lluvia, las temperaturas que comienzan a refrescar y por sus frutos de temporada.
También es
¿cómo?
Verdad.
Atención.
La castaña.
Efectivamente, castañas,
la nuez.
Nueces, membrillos y setas.
El otro día decimos membrillo, de hecho.
Dulce membrillo, sí señor,
rico.
Con Pepe Neto.
Las
dice
setas. Uf.
Que es tiempo para estar en casa después del ajetreo del verano. Además, se comienza a dormir un poquito mejor. Un saludo para todos. Gracias por ofrecernos este programa. Pues muchísimas gracias a ti y por abrirnos el apetito a estas horas, ¿no? Ya sabes que si quieres contarnos qué es lo que más te gusta del verano. Igual que si quieres votar la canción, ya sabes, de Roberto o de Lartaun, lo puedes hacer en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope, o escribirnos un correo a lanoche@cope.es.
Y llevamos 41 minutos de otoño oficialmente ya, al menos en la península y Baleares. En Canarias, yo no sé si ha entrado el otoño ya, habrá que esperar otra hora. En cualquier caso,
ha entrado seguro.
Ha entrado seguro el otoño en España, ya es otoño. Y el que viene otoñal, a más no poder, es nuestro Pepe Neto. Pepe Neto, muy buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartaun, buenos días, Roberto, que haya alivio, amigos.
Que haya alivio,
Paco
haya
Ventura,
otoño.
Buenos
y
días.
Paco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pepe.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Afortunadamente, lo celebro.
Oye,
Paco se ha bajado con la cuchara y todo.
Sí,
ya.
Paco ha venido con cuchara y además con cuchara de madera, ¿eh? Con cuchara de madera.
Ahí está, como tiene que ser.
Oye,
ahí
Pepe.
¿Un hombre preparado? ¿Cómo es?
Claro que sí, es un hombre preparado y avezado. ¿Qué ponemos hoy de comer?
Hombre, hoy, como no puede ser de otra forma, hace ya 42 minutos y medio que estamos en otoño,
Sí, sí.
Yo creo que es la primera radio de todas las radios que existe que va a ser el primero en hacer un plato de otoño recién entrado esta temporada de esta estación,
Dele.
O sea, qué
así
primicia.
Que, lo que pega es un potaje de otoño.
Qué rico.
Sí, señor.
¿Qué te parece?
Pues vamos, que a ver qué condimentos tiene. Una vez que nos vayas diciendo, te diremos qué te parece en el resultado final.
Venga. Bueno, efectivamente, vamos a hacer este tipo de platos, pues porque precisamente la mayor parte de los ingredientes con los que vamos a elaborarlo son productos de temporada, productos de temporada. Así es que vamos a utilizar unos garbanzos, castaña, fíjate,
Sí.
Castaña, calabaza, judías verdes, y aquí sí, además de otros ingredientes que son con los que vamos a aliñarlo, como dicen nuestras abuelas, como dice la gente mayores, ¿no? Y por supuesto, aquí sí, por una vez, y sin que sirva de precedente, no nos tenemos que acostumbrar, vamos a echarle un buen trozo de morcilla.
¡Ole!
Un buen trozo de chorizo.
¡Ole! ¡Sigue!
Y vámonos.
Que no se respire miseria, Pepe.
Ahí está, Lartaun.
¿Y todo esto, luego, esto se come o luego se quita de...?
¿Cómo se va a quitar? Eso es pecado, quitar eso, hombre.
Esto se come, se saborea, se disfruta, se goza.
Del cerdo hasta los andares, ¿no?
Claro, que sí. Claro. Y ya mismo también, por cierto, vamos a entrar en la temporada de los productos del cerdo con las típicas matanzas. Ya iremos hablando, ¿eh?
Vale, vale, vale.
Mira, acabo de recibir un mensajito de mi doctor, que luego habla contigo.
Bueno, en primer lugar vamos a coger los garbanzos que habrán estado en remojo desde el día anterior, y cuando ya tengamos el agua hirviendo, que habremos puesto en la olla correspondiente, esa olla característica, ya saben ustedes a la que me refiero,
Sí.
Donde se elaboran esos potajes, esos cocidos buenos. Pues bien, aquí vamos a incorporar los garbanzos, le echamos un poquito de sal, vamos a llevarlo al fuego para que hierba, y cuando rompa el hervor, vamos a quitarle esa espumita que se produce cuando empieza a reír, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
estos
sí.
Son ni más ni menos que las impurezas que puedan contener esta legumbre. A continuación le vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, y ahora es cuando le vamos a poner una buena cucharada de pimentón de la Vera.
Ahí estamos.
Vamos a venir arriba,
ahí
Paco,
estamos.
De una manera.
Con
lo de las impurezas, torcía un poco el gesto.
No,
pero
has
dicho pimentón de la Vera.
Es una cosa que también hago yo siempre, quitar las impurezas de cualquier cocido.
Claro,
efectivamente.
Sea, por ejemplo, judías, sea garbanzos, sea lentejas. Claro.
Efectivamente.
Oye, y el día que nos falte Paco Ventura, que algún día nos faltará porque tendrá que cogerse unos días de descanso, ¿seguiremos echándole a todo pimentón de la Vera? O sea, al membrillo,
al membrillo sobre
día,
todo.
O ese día ya no le haremos. Va a ser como Arguiñano con el perejil, tú. Y el pimentón.
El día que Paco no esté aquí, que esté la relación
la sal,
del otro lado,
la vamos sal, a seguir con sal es peligrosa,
Paco.
La sal es peligrosa,
eso
es. Y el pimentón es salud.
Exactamente,
eso es verdad.
Exactamente.
¿Podemos cambiar la sal por el pimentón?
Claro que sí, hombre.
Roberto.
Pues ya está.
Lo voy a hacer.
Bueno, le echamos dentro del pimentón.
Ya tenemos, le hemos echado el chorreoncito de aceite, el pimiento molido. Esto se hace para que el pimiento molido surta efecto, ¿no?
Claro.
A continuación ya le vamos a echar los aliñitos correspondientes. Esto es un puñado de cebolla, unos ajitos, unos cuantos pimientos, todo cortado a trozos regulares, porque además de que es un ingrediente que va a realzar el sabor del plato, también luego va a servir como guarnición, porque es importante que luego nos encontremos esos trocitos de estos productos que estamos diciendo en el plato. Bueno, vamos a llevar al fuego todo el conjunto. Vamos a esperar que hierva hasta que ya los garbanzos se pongan casi tiernos, que no tiernos del todo,
Uh-huh. Vale.
Llegado este momento, le vamos a poner un puñado de castaña, pero pilonga, castaña es pilonga, que habrán estado en remojo desde el día anterior.
¿Qué diferencia hay entre la castaña pilonga, la castaña no pilonga y la castaña que te toma o que te pillas cuando te tomas dos copas de más?
La última está clara.
Y con un castañazo que te dé, ¿no?
Eso. No, pero la pilonga y la otra, ¿qué diferencia hay?
Bueno, efectivamente, la castaña pilonga es una castaña que eso era una técnica de conservación de los alimentos que se hacía antes, y era lo que se hacía era deshidratarla para que así, vale, de esta forma se pudiese conservar todo el año, ¿no? Vale. Y mientras que la castaña convencional, la norma es eso, la castaña, el castañazo.
Pues la pilonga, bueno, pues se pela mejor que la otra, ¿eh?
Sí, para pelarla, sí, efectivamente, para pelarla hay que darle un ligero hervor para chancocharla, después de haberle quitado la cáscara. Se le da un ligero levo para poderla pelar, ¿no?
Yo te prometo, Pepe, que me iré esta temporada de vacaciones sabiendo lo que quiere decir zancocharla.
No,
de verdad, ¿eh? Algún día te lo preguntaré.
No, te lo voy a responder ya para que tú no te quedes con esa duda. Vale, ¿eh? Vale. Para que tú no vayas a coger una depresión o nada de esto.
A lo mejor no duerme.
No, simplemente
es que te he oído ya tres o cuatro veces zancocharla y mi natural timidez me ha impedido preguntarte.
No, ya lo sé, yo que tú eres muy tímido. Se te nota, ¿eh? La mirada. No,
¿qué es zancochar? ¿Qué es zancochar?
Zancochar es darle un ligero hervor, pues, para que así de esta forma se le pueda desprender con facilidad la piel a determinados elementos que luego tenemos que mondar, ¿eh?
Venga,
simplemente esto es lo que se llama, es un término culinario que se llama blanquear, ¿no? Pero que las abuelas decían sancochar, y a mí me gusta seguir utilizando este término, Lartón.
Y muy bien que haces.
Bueno, ya tenemos los garbanzos con todos estos aleñitos, hemos puesto también las castañas pilonga después de haber estado en remojo. Ahora también ya le vamos a poner, pues, directamente las calabazas, que habremos pelado, cortado trozos regulares, las judías verdes, que habremos hecho lo mismo que con la calabaza, lo llevamos al fuego y le vamos a incorporar. Ahora viene lo bueno, ¿eh? Ah, también una papita le va muy bien porque le va a dar también una textura muy muy rica, ¿no? Le vamos a echar ese buen pedazo de chorizo, ese buen pedazo de morcilla. Y como no, que nos vamos, ¿eh? Ahí.
Oye, te digo una cosa. Ese buen chorizo sazonado con el pimentón de la vera.
Es que te iba a decir, el chorizo ya le va a dar ahí el colorcito al pimentón.
Exactamente, ¿eh? Y chorizo no hay problema, porque por chorizo... No digan ustedes ahora, ¿dónde podemos adquirir los chorizos? Nada, y yo no voy a responder porque sí, yo
soy... Sacan la olla a la calle y yo, se te llena.
Yo soy muy educado. Me viene a la mente que, igual que decía Paco, que él también acostumbra a darle un ligero hervor a los garbanzos para quitarle las impurezas, sí. Eso tendríamos que hacer con algunos políticos, ¿eh? Sí. En algún que otro foro dan un ligero hervor.
¿Sabes lo que pasa? Que no se va a dejar. ¿Sabes lo que pasa? No, hay un problema, hay un problema más grave que el que está diciendo Paco, que ya de por sí es grave. Que no hay fabricada en el mundo una olla de suficiente tamaño para meterles a todos dentro, Pepe. Entonces mejor les dejamos fuera y que respiren, ¿eh?
También es verdad, esto es cierto. Pero en fin, vamos a dejar tema este, que es muy complicado y nos calentamos.
Y nos va a estropear el guiso.
Eso se pierde el guiso. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues ahora, ya por último, vamos a salde un salpiconcito, un puñadito de arroz a todo el conjunto.
¿Sí?
para que ponga esa textura buena que tiene que tener, pero de una mano, un puñadito de una mano normal, porque sí. Hay algunas manos, Paco, Lartaun, Roberto, sí, que son un armario empotrado abierto, ¿eh?
Efectivamente, la mano de una persona normal.
Oye, y el arroz no dará gases.
No, vale. No sabe cómo cogerme, ¿eh? Roberto, ¿eh? Para gastar el arroz, y yo, ¿eh?
Vale, nada.
Bueno, y ya está. Vamos a esperar que el arroz se termine de hacer. Retiramos del fuego porque es muy importante que no nos lo comamos hasta que haya estado en reposo por lo menos media horita, ¿eh? Vale. Así, de esta forma, va a surtir mucho más efecto los distintos ingredientes que hemos puesto en este potaje de otoño.
Y los guisos, te digo una cosa, dicen siempre que es mejor de un día para otro. O sea, si hay esa oportunidad, o sea, el guiso no tiene por qué ser un plato recién hecho.
Efectivamente. Eso es lo que yo siempre hago, ¿no? Es lo que siempre hago porque no va a tener el mismo sabor un guiso, un potaje concretamente, sí. Si te lo comes recién hecho, bueno, pues la verdad es que no vamos a disfrutar. Claro. Como si estuviésemos un tiempo más...
Tiene que haber un poco de reposo, ¿verdad?
Exactamente.
Que haya alivio en el guiso, vamos.
Que haya alivio en el piso.
Sí, señor. Pues nada, después de haber sancochado, te despedimos hasta mañana, después de que nos has dado esta lección hoy para poner potaje de otoño. Pepe Neto, que haya alivio.
Queridos amigos, que haya alivio, que tengáis un día muy feliz.
Igualmente,
que haya alivio.
Y después del potaje de otoño de Pepe Oneto, el exquisito también, resumen plato por plato de lo que ha ocurrido aquí en la noche durante todo el programa por Paco Ventura.
Cinco días se cumplen del accidente que dejó atrapado al espeleólogo madrileño Cecilio López III, de 44 años, en una cueva a 400 metros de profundidad en la selva peruana. Desde Madrid ha partido un equipo de especialistas y sanitarios compuesto por 6 personas para participar en el rescate. Agustín Rodríguez es coordinador técnico del grupo de rescate y compañero de Cecilio, y en la noche nos ha dicho que el primer equipo ya está junto a la cueva.
Que ya han llegado, el primer equipo ya ha llegado. Digo, me acaban de llamar hace un ratito, durará 15 minutos. Y que estaba yo pendiente ya de la llamada vuestra. Y entonces ya el primer equipo ya está en el campo base, y bueno, pues ahora están valorando si realmente con los efectivos que hay desplazados, si hay suficiente gente como para poder realizar el rescate, o si todavía tendríamos que seguir enviando personal para allá.
Los grupos de rescate tienen que recorrer por carretera más de 1.000 kilómetros, y el último tramo del camino es a pie. Si la climatología acompaña, hasta el jueves no podrán empezar las labores de ayuda y hasta el fin de semana no se tendrían noticias del posible rescate.
Si todo saliese bien, pues yo creo que posiblemente el jueves podría comenzar la extracción. Pero claro, es también mucho aventurar, porque luego está la climatología, las posibilidades de que lleguen los recursos, bueno.
Cecilio López III se encuentra en una sima, herido y atrapado en un lugar de difícil acceso. La caída se produjo a causa de un resbalón.
En un momento determinado, no sé exactamente por qué razón, pues ha tenido un resbalón, ha caído desde una altura, me imagino que en alguna pequeña trepada o en alguna cosa así, ha tenido un resbalón, ha caído sobre la espalda, y entonces, pues, lo primero que a nosotros nos comunican es se ha hecho daño y no se puede mover.
Un médico peruano ha bajado a la cueva y permanecerá con él hasta que llegue el auxilio. Según este médico, Cecilio no tiene lesión medular. Las labores de rescate serán muy dificultosas por la tipología de la gruta.
Lo que a mí me cuentan ahora es que la cueva es muy técnica. O sea, hay una determinada serie de pozos que son bastante complejos de ascender con una camilla, y sobre todo teniendo en cuenta que cuando hay una lesión de espalda, tenemos que intentar por todos los medios que la camilla vaya lo más horizontal posible, y los pozos estos deben de presentar bastantes estrecheces y quiebros que no permiten que la camilla vaya así, sino que habrá que verticalizar bastante la camilla.
Miquel Lejarza, alias El Lobo, se infiltró en ETA en los años 70. Su operación terminó con 200 terroristas entre rejas y la estructura de la banda criminal desmantelada. Muchos años después, y no frente al pelotón de fusilamiento, Fernando Rueda, escritor y periodista, lo capta para su novela El regreso del Lobo y lo convierte en un personaje de ficción.
Yo he tratado a Miquel Lejarza como hubiera tratado a Alejandro Magno, es decir, todo lo anterior al 11 de septiembre, que es cuando se inicia, del 2001, cuando se inicia con los atentados contra las Torres Gemelas, la novela, todo lo anterior es real, porque es la vida del personaje. Y a partir de ahí creó la ficción. Al ser una novela, tiene esa parte que muchas veces en los libros de investigación no se pueden contar, que es la parte humana del personaje, es la parte de la soledad que sufren los agentes oscuros, esos que trabajan para el servicio secreto, para cualquiera del mundo, y no están en nómina, y son agentes que si los detienen, como le pasó a Miquel Lejarza, el servicio secreto niega tener ninguna relación con ellos.
Cansado de tantos años de infiltración y decepcionado por el trato recibido por el gobierno español, el Lobo se instala en Dubái, donde adopta una identidad falsa y trabaja para una célula de Al-Qaeda, aunque no tiene la intención de unirse a la Yihad. La novela arranca el 11S.
Sí, yo he tratado de hacer una mezcla de, por un lado, un thriller, es decir, un thriller estilo los que hacen Tom Clancy o lo que pueden hacer Ludlum o Bourne. No, pero verás, estos hacen, los autores americanos, sí, de la posguerra fría, lo que hacen son thriller de pura acción, ¿no? Uh-huh. En el cual, para eso es muy importante coger un momento convulso de la historia. Ya. Ese momento convulso de la historia que yo cojo es el 11S.
Un agente de la CIA llega hasta el Lobo. Una llamada al CSIS sobre un español que se hace pasar por árabe provocará que un exagente de los servicios secretos españoles regrese al pasado para ir en búsqueda del que antaño fuera su pupilo, el Lobo.
Bueno, verás, cuando yo escribo la novela, yo me pongo a ella sin decirle absolutamente nada a Mikel. Yo quiero contar una historia que arranque en el 11S, yo quiero hablar de la CIA, tengo claro que la novela, la mitad va a ocurrir en Dubái, la otra mitad en Nueva York, quiero contar todo el fenómeno de Al-Qaeda desde dentro, y necesito un protagonista, y ese protagonista tiene que ser un espía que tenga todo tipo de aristas, todo tipo de problemas y de soluciones, que sea un gran espía, pero quiero que sea real.
Tras escribir la novela y antes de publicarla, Fernando Rueda se la da a leer a Mikel Lejarza.
Entonces yo se la doy a Mikel y me quedo, créeme, absolutamente, no empiezo a sudar, pero casi, ¿no?, si llevara más tiempo. Y entonces es cuando Mikel me dice que le gusta la novela y que bueno, que le parece bien, que haga lo que yo quiera y tal, es cuando yo me doy cuenta de que Mikel, de alguna forma, bueno, no se tiene por qué sentir identificado con el protagonista. Él, antes de leerla, me dice, oye, ¿y me matas?
Muere el Lobo, habrá que leer la novela para saberlo. Pero, ¿de dónde venimos? Los europeos tienen genes de tres poblaciones humanas ancestrales y no de dos, como se creía hasta ahora. Los europeos procedemos de poblaciones de cazadores-recolectores llegados del continente africano hace más de 40.000 años. Un segundo grupo mayoritario de agricultores originarios de Oriente Medio que emigraron a Europa. Y un tercer grupo que posiblemente habitaba los territorios del norte de Europa y Siberia hace 24.000 años. Así lo asegura una ambiciosa investigación que es portada en la revista Nature, en la que ha participado Antonio Salas, investigador experto en genética y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.
Las poblaciones puras no existen. O sea, no, ese concepto de poblaciones puras lo deberíamos desechar de nuestro vocabulario. Desde el punto de vista genético no se sustenta. Los mosaicos poblacionales existen ya desde antiguo. O sea, todos somos el fruto de un mestizaje histórico y mestizajes modernos, ¿no?
Quizá podríamos aplicar este estudio a los españoles. ¿Tiene sentido preguntarnos de dónde venimos? ¿Somos muy diferentes los del norte que los del sur, los del oeste que los del este?
Las poblaciones en España y en casi toda Europa son muy parecidas. Pero uno puede encontrar en esas poblaciones elementos que permiten estudiar sucesos demográficos que sucedieron en el pasado. Entonces, eso no quiere decir que seamos muy diferentes entre nosotros. Son solo pequeños elementos que nos permiten arrojar luz sobre determinados episodios históricos, ¿no?
¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos?
¿Qué fue antes?
Por ahí, por la leche. Os he preguntado.
Sí, señor.
¿De dónde venimos? Ya le tenemos que preguntarnos, terminando el programa, ¿a dónde vamos?
A casa. Algunos a la casa. Cuando llegue dentro de media
hora.
De
momento vamos a ver qué trae Ángel Expósito.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Mecane Fernández, buenos días.
Buenos días, ¿cómo vais?
Bien, ¿tú?
Bien, ¿no? Bueno, bien. Bien. Ya nos hemos despertado todos.
Animada la noche, sí. ¿No?
Con... Muy animada, porque sí. Lo estamos contando. Estados Unidos ha comenzado los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, con la ayuda de países aliados. Y fijaros que este conflicto, el avance de los yihadistas del Estado Islámico, ha obligado a más de 100.000 personas a cruzar ya la frontera de Siria a Turquía. Y vamos a hablar de esta situación con Rosa Otero, que es portavoz de ACNUR, y con nuestro corresponsal Juan Fierro. Además, estamos muy pendientes del turista francés secuestrado en Argelia. El grupo terrorista ha dado un ultimátum a Hollande: o frena los ataques en Irak o asesinarán a este hombre en 24 horas. Vamos a ver qué pasa al final. Y ya en España, este verano, conocíamos la noticia de una chica que había sido violada por 5 jóvenes en la feria de Málaga. El juez decidía dejarles en libertad y ahora hemos conocido que la chica mintió, que no ocurrió tal agresión. Y a las 8:15 vamos a hablar con Jesús Zarzalejos, que es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, para que nos cuente las claves de este caso. Y a partir de las 8:30, tiempo de análisis, como siempre, con Francisco Maruenda y Julio César Herrero. Y estamos muy pendientes también del estado de salud del hermano Manuel García Viejo. Está estable, aunque grave. La situación se complica, ya que no hay existencias del suero Zetamap, con el que ya fue tratado el religioso fallecido Miguel Pajares. Y vamos a hablar de cuáles pueden ser las alternativas con el doctor Ramón Cisterna. Y hoy entran en circulación los nuevos billetes de 10 euros. Son de un color rojo más intenso que los anteriores y se cambian para evitar falsificaciones.
Pero ¿quién lleva ya 10 euros en el bolsillo, por favor? O sea, 10 euros.
Claro, Roberto, tú eres de los que lleva 100, ¿no?
De 500, ¿sabes? Hombre,
¿llevas de 500? Yo llevo
de
500. Pues venga, que...
Pues no repartes,
oye,
¿eh?
De 500 pesetas.
A ver si das juego, a ver si das juego.
A ver, bueno, pues eso, son más difíciles de falsificar. Y nada, eso son más rojo más intenso.
Un poco
y
lo que pasó con los de 5 hace unos meses,
eso,
¿no?
Sí, entonces nos van a explicar pues qué diferencias hay y cómo comprobarse un billete es falso.
Muy bien, Ekane, bueno. Pues todo esto y mucho más a partir de las 6 con Expósito. Gracias.
Hasta luego.
Pues vamos a darle un repasito a las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche y comenzamos, como lo solemos hacer habitualmente, por ABC.
Por el ABC, que dice: Draghi alerta de que Europa está en punto muerto, exige reformas drásticas a Francia e Italia. El presidente del BCE asegura que no bastarán los estímulos monetarios.
En el diario El Mundo, Mas pretende que el referéndum y las elecciones anticipadas coincidan el 9-N.
El País: el PP acusa a Pedro Sánchez de pedir un cambio de modelo de Estado. El 70% de los ayuntamientos catalanes apoyan el referéndum e IZ defiende la ley de consultas a pesar del rechazo del PSOE.
En La Razón, el Tribunal Constitucional avisará a Mas de que si se salta la prohibición actuará contra él.
Trias al frente del apoyo municipal a la consulta, titula La Vanguardia. El alcalde de Barcelona llama a aprovechar la proyección internacional de la ciudad para explicar el proceso iniciado.
En El Ideal de Jaén, las obras de alta velocidad en el tramo de Las Infantas al ralentí durante el verano y también destaca sin suero milagroso para el padre Manuel.
En La Rioja, el diario de La Rioja, fiestas de San Mateo, un rayo de luz. Diego Urdiales, el torero local, desafía una tarde plomiza y brilla en una faena para el recuerdo que le vale dos orejas.
En el Heraldo de Aragón, los ciclistas que circulen por la acera pueden recibir desde hoy multas de entre 36 y 200 euros. Y también destaca una frase que han entrevistado a Juan Alberto Belloc. Dice: mi sucesor ha de ser el alcalde de Zaragoza, no el de su partido.
El Correo: Bilbao hará inspecciones en pisos para verificar el uso de las ayudas sociales. El PP de Vizcaya se une al de Álava para exigir medidas contra el fraude.
El diario de Burgos: la FEC se ve obligada a vender parte de su sede por las deudas.
Información de Alicante: de Cospedal contradice a Fabra y sobre el futuro de Castedo plantea esperar a los tribunales.
El Correo Andalucía: la mayoría de las 634 mujeres forzadas en Sevilla a prostituirse no denuncia.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Yo tengo que reconocer, Roberto, a las 5:35, 4:35 en las Islas Canarias, voy a hacer una confesión pública de que no tenía ni idea de que existía una gran ciudad en China que se llamaba Chongqing.
Es que, y mira que tú eres un hombre además viajado, ¿eh? O sea, que deberías de conocer este tipo de
porque
ciudades.
Porque tú de Chongqing hablas siempre,
de
¿no?
Chongqing, a veces, bueno, no sé si mi primera comunión y todo, ¿sabes?
Vamos a hablar de Chongqing, de esta ciudad, porque tiene una particularidad de un tiempo a esta parte muy curiosa. Nos lo va a contar Pablo Manuel Díez, el corresponsal de ABC COPE en Pekín. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pablo.
Es de primero de primaria saber que existe Chongqing, ¿me la he tragado doblada o no es una ciudad especialmente pues, conocida?
Pues mira, en realidad debería serlo. Primero vamos a hacer una pequeña lección rápida de mandarín.
De pronunciamiento.
Chongqing.
¿Sí?
Sí, porque es Chongqing, la Q se pronuncia como un H en mandarín.
Ah, Chongqing.
Debería vale. ser Chongqing, Chongqing es la ciudad. Y de hecho debería ser conocida porque esta ciudad teóricamente es la mayor ciudad del mundo. Esta ciudad, incluyendo toda su zona metropolitana, tiene en total unos 30 millones de habitantes. Es una ciudad que está bañada por las aguas del río Yangtze y está muy cerca de la presa de las Tres Gargantas. Es una ciudad que antes pertenecía a una provincia del suroeste de China, que es Sichuan, donde hubo un terremoto gravísimo en el año 2008 en que murieron 80.000 personas, y hace varios años esta ciudad fue desgajada de esa provincia y convertida en un municipio con numerosos pueblos alrededor que suman una población total de 30 millones de personas. Por lo tanto, es una ciudad que deberíamos conocer
pues entonces,
por todo lo que implica.
Está claro que me tengo que reciclar, Pablo. Cuéntanos de todas formas, porque nos ha llamado mucho la atención, un carril especial que se ha hecho en parte de esta ciudad, ¿verdad?
Efectivamente, la semana pasada empezaron a circular por internet una fotografía bastante curiosa donde aparecía una acera especial para usuarios que fueran hablando o que fueran consultando su teléfono móvil. Más bien parece una campaña promocional de esta ciudad para darse a conocer en el mundo a pesar de su tamaño, porque la acera en concreto pues no es demasiado larga, tiene solamente unos 30 metros, pero sí que está perfectamente delimitada entre un carril donde se ha pintado pues estos teléfonos móviles sobre el pavimento y unas letras donde pone pues teléfonos móviles, por favor, usuarios o peatones que estén con su teléfono circulen por este carril, mientras que en la otra parte de la acera pues la gente puede andar normalmente. Parece que de esta manera las autoridades de Chongqing quieren ahorrarle a sus habitantes, a estos 30 millones de habitantes, pues los frecuentes tropezones que se suelen producir en estos países donde la gente, bueno, con el resto del mundo, pues está constantemente enganchada a su teléfono móvil, ya sea hablando por teléfono o consultando internet o mandando un correo electrónico o viendo incluso alguna película, alguna serie de televisión o jugando algún juego descerebrado, pues como estos famosos que hay, pues este Candy Crush o Call of Duty, que ocupan bastante tiempo de la gente. Por desgracia, aquí en, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo aquí en China, donde hay una gran pasión por la tecnología, así a ojo de buen cubero se podría decir que 7 de cada 10 peatones o 7 de cada 10 pasajeros del metro están totalmente enfrascados en sus teléfonos móviles y, pues desgracia, pues cada vez la gente se relaciona menos.
Pablo, te iba a preguntar si hay alguna estadística, por ejemplo, de atropellos, porque a mí la idea me parece muy buena, porque es verdad, como dices, que últimamente casi todos vamos por la calle, vamos mirando nuestro móvil en internet, o jugando algún jueguecito, o contestando un WhatsApp, en fin, que yo digo que nos encontraremos alguna vez con nuestra mujer, los que la tenemos, o con nuestro algún familiar o algún amigo, y nos veremos, porque como vamos mirando al móvil, al final no te ves las caras. Y no sé si habrá habido alguna estadística que diga cuántos atropellos hay, porque esto es uno de los peligros.
Sí, la verdad es que sería interesante saberlo. Estadística de esto todavía no hay, pero bueno, todo se andará. Lo que sí hay es estadística de que en China, por ejemplo, ya hay 700 millones de personas de sus 1.350 millones de habitantes que tienen un smartphone, es decir, un teléfono con conexión a internet, y que puede ser pues estos famosos iPhone 6 que están saliendo ahora a la venta y que se están provocando grandes colas, como suele ocurrir aquí en China, o los Samsung, o los HTC, o sobre todo teléfonos chinos, smartphone, hay sobre todo una marca conocida aquí, que es muy barata, que se llama Xiaomi, que por un tercio de lo que cuesta un iPhone, por unos 200 euros, pues ofrece prácticamente las mismas prestaciones. Y con esto, pues al final está todo el mundo con el teléfono andando por la calle, paseando por el metro, y sobre todo en los restaurantes, porque sí es muy habitual en las redes sociales chinas encontrar que los internautas están colgando constantemente las fotos de, de las comidas que están celebrando con sus amigos. Yo a veces me he planteado cómo es posible que antes pudiéramos disfrutar de una comida sin hacer una fotografía, pero hasta hace poco eso era así, ahora ya es imposible. Y en España, por lo que he visto cuando estuve recientemente, pues también suele ser bastante habitual que estemos con el teléfono haciendo fotos a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Oye, Pablo, por si había algún despistado o alguna duda entre alguien de que tuvieran, pues eso, no tuvieran muy claro si el capitalismo rampante había llegado ya a China, el hecho de que más del 50% de los chinos, no de los adultos, sino de los chinos, tenga un smartphone, un teléfono inteligente, ya es la viva prueba de que no hay más duda que quepa, ¿no?
Bueno, una más. Realmente aquí de comunista lo único que queda es el nombre del partido que dirige el poder. En estos 30 años ha habido un salto brutal y a veces esquizofrénico de ese comunismo maoísta que había hace 3 o 4 décadas, hasta este capitalismo de Estado salvaje, que es realmente el sistema económico que ha adoptado China, al convertirse primero en la fábrica del mundo, donde se fabrican por todos estos teléfonos. No olvidemos que estos teléfonos móviles, que por supuesto están muy extendidos en China y que se venden a precio de oro en el resto del mundo, se fabrican aquí por un precio que es hasta 4 veces inferior. El precio de coste es 4 o 5 veces inferior a lo que cuesta realmente el teléfono en la calle, y todo esto es gracias a la baratísima mano de obra de las fábricas de las que salen estos teléfonos.
Oye, hay una empresa y las falsificaciones también vienen de por ahí también, ¿no? De esa zona.
Efectivamente, todo viene desde aquí. Hay falsificaciones mejores o peores, pero todos estos teléfonos vienen de una fábrica que se llama Foxconn, que es una empresa taiwanesa que, para que os hagáis una idea, tiene fábricas por todo el país, por toda China, y tiene en total 1 millón de trabajadores.
¿Un millón?
Que son los que fabrican 1 millón de trabajadores, exactamente. Ese es el número. Es como si dijéramos, pues que, bueno, pues imaginaos, una ciudad con 1 millón de personas.
¿Dónde hacen la fiesta de Navidad? Como que vamos a invitar a todos.
Como tiene, exactamente, y luego, bueno, como aquí no se reparten fechas de Navidad, como tampoco se reparten ya en España, pues de eso sí que se libran, pero sus fábricas pues suelen tener 100, 200.000 o 300.000 trabajadores, que es lo normal que se despache en un país de estas dimensiones.
Madre mía. En fin, la curiosidad venía por ahí porque están tan adictos al móvil en China que en la ciudad de Chongqing, ciudad que
con su área
metropolitana, sí señor, abarca unos 30 millones de habitantes, pues de forma representativa, al menos de momento, han puesto un trozo de una acera para que circule solamente, ya no las bicicletas, sino los viandantes que van consultando su teléfono inteligente, su smartphone. Nos lo ha contado Pablo Díez, el corresponsal de ABC COPE en Pekín. Pablo, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, buenos días. Pues yo es que lo paso muy mal, porque mira, estaba pensando y digo, no voy a pensar, voy a sentir. Y claro, me he puesto a sentir, pero estaba pensando, digo, estoy sintiendo. Y entonces ya estaba pensando, o sea, que es que no lo puedo
una
separar.
Cosa
es
sin vivir.
En fin, esta es la canción de Es Mejor Sentir, el nuevo single del álbum que aparecerá muy en
Todo es ahora, es como se va a llamar el álbum.
Todo es ahora.
Todo es ahora.
Todo es ahora. De Manolo García, es la canción que en el duelo de canciones ha elegido Roberto. Y la canción que yo he elegido, pues la conocéis todos, no hace falta presentarla. Ahí va. Bueno, diremos cuál es, ¿no? Diremos que es God Only Knows de los Beach Boys y esta era mi elección. Belén Ródenas, cuéntanos qué ha elegido el veredicto. ¿Cuál ha sido el veredicto?
Pero piensa una cosa, oyentes.
A ver.
No puedes manipular el resultado.
Por supuesto
y, a,
que no.
Y a uno de nosotros dos nos vas a dejar que nos vayamos a acostar pues tranquilamente y plácidamente y con felicidad.
Tristísimo.
Y el otro se va a ir, pues es un día en la miseria.
¿Por qué? Porque estamos en otoño, ya lo has dicho, que el otoño lleva tristeza.
Tiene estas cosas.
Pero esto es así, la vida es así de cruel y así de dura.
Vamos a ver cómo la
hartamos. He de deciros que esta noche ha estado muy, pero que muy ajustado. ¿Eh?
¿Sí?
Ha habido muy pocos votos de diferencia. Os voy a leer algunos. ¿Eh? Además, han estado tímidos nuestros oyentes esta noche.
Sí,
porque han escrito un montón para el otoño, han estado muy activos, pero para la votación de la canción, aquí hasta última hora no se han soltado. Mira, nuestra querida Kerencita, que nos acaba de decir en Twitter que va a venir a vernos, que me hace una ilusión a mí loca y que tenemos unas ganas de verla tremendas y de conocer el nuevo fichaje, o sea, de conocer, bueno, el nuevo fichaje.
Sí,
¿no?
Sí,
en este horario,
estos días,
es
¿no?
cierto. Bueno, pues nos dice, Roberto, después del ingreso en cuenta que me hiciste el otro día, hoy voto por tu canción.
No hay nada mejor que sobornar a
la viva representación de lo que está pasando en este programa, Roberto sacando cuartos para comprar oyentes. En fin,
tú tendrás tu momento
también. No pelearse. Mira, Guadalupe Vargas nos dice, mi voto para Roberto y Lartaun, me encanta, porque es muy equitativa, pero luego dice, esto es para los Beach Boys, ¿eh? ¿Vale? Luego también Juan Francisco Mundiñano dice, mi voto para Lartaun. Alberto Apellaniz dice, Manolo García, sin duda. Belenzi, mi voto para Lartaun de Beach Boys. José Antonio Márquez, don Manolo García, aunque me gustaba más antes, y he dejado este mensaje para el final, porque, en fin, ahí lo dejo, ¿eh? Ángel Morcillo dice, Manolo García Forever, Lartaun. Tienes que tirar todos tus discos y que Roberto Pablo te deje la mitad de los suyos.
¿Quién dice eso?
Ángel Morcillo.
Ah, mira, hemos estado hablando de él antes con Pepe Neto.
Pues esto va así, ¿eh? Así que siento deciros que ya, os digo, por poquitos votos de diferencia, hoy ha ganado Roberto con el mejor...
Yo al final.
Sí, señor. Con el mejor sentir de Manolo García.
Asumo la derrota perfectamente. Ahora bien, sí quiero hacer una postilla. Los oyentes han decidido que la nueva canción de Manolo García esté por encima de unas 5 mejores canciones de la historia. Soberano es el pueblo.
Yo tuve un profesor de matemáticas que después de haber hecho un problema y antes de llegar a la resolución final nos dijo, ¿quién opina que la solución final va a ser esta? Y levantamos la mano la mayoría y dijo, esto demuestra que la mayoría siempre se equivoca, era la otra evidentemente, y él era de matemáticas, o sea que...
Pensaba que decías esto porque no sabía yo contar los votos.
No, hombre, Belén.
Que soy muy de letras.
Belén, hombre.
Pero
Belén
hasta
aquí llego. Que Belén es anumérica,
sí.
Creo que lo sabe toda España ya. Y que la queremos igual también.
Gracias.
Bueno, pues hay quien siente, o mejor dicho, hay quien lleva una doble vida durante los últimos 5 años. Ni su esposa ni su amante tenían conocimiento de la infidelidad de Guillermo Reyes del Castillo, quien en principio se iba a llevar el secreto a la tumba, hasta que las dos mujeres de su vida decidieron contratar la esquela en el mismo periódico, en la localidad argentina de Tucumán.
Las dos esquelas aparecieron el mismo día y juntas, una detrás de otra. La de la familia decía, tu esposa Graciela y tus hijos Pablo y María Laura te despiden con dolor. La del amante rezaba así, mi gordito querido, mi Guille, gracias por estos 5 años de felicidad. Tu amor por siempre, Susana.
De verdad que esto está corriendo por internet y por WhatsApp, pero es que es real,
no
es una broma.
No.
Bueno, una mujer de Florida que tiene un fuerte deseo de dejar de ser atractiva para los hombres ha gastado $20,000 en implantarse un tercer seno.
¡Ole!
Dice, quería dejar de ser atractiva para los hombres, no quiero tener más citas. La mayoría de los hombres pensará que es raro y asqueroso, pero yo aún me siento bella. Ha justificado la mujer que dice llamarse Jasmine Trideville.
Prideville asegura que tiene 21 años y que consultó a 50 cirujanos plásticos hasta que uno aceptó efectuar la operación. El procedimiento consistió en sacar un pedazo de piel del abdomen, insertarlo entre los dos senos naturales y después rellenarlo con silicona. La mujer ha colgado una foto de su aspecto actual en su cuenta de Facebook. Además, la operación fue filmada íntegramente con la idea de vender las imágenes en programas de televisión.
De profesión masajista, Prideville ha precisado que ha ahorrado dinero durante 2 años para poder pagarse la operación y que se prepara ahora para participar en programas de televisión a nivel nacional. Mi sueño es participar en un programa de la cadena MTV. Eso es lo que ha dicho ella.
A esta mujer no le han dicho que hay muchos hombres a las que les gustan las mujeres con mucho pecho. When I think about the previous relationship we shared, it was awesome, but we lost it. It's not possible for me. Los movimientos de Miley Cyrus sobre el escenario vuelven a estar en el centro de la polémica. El Congreso Estatal de Nuevo León aprobó por unanimidad exigir a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de México que sancione a la cantante estadounidense por faltar al respeto a la bandera mexicana.
El texto aprobado dice: el día de ayer se realizó el primero de los 2 conciertos de Miley Cyrus en Monterrey, capital de Nuevo León, en donde tuvo lugar un hecho que pues representó una falta de respeto a nuestros lábaros patrios durante su show, cuando uno de los bailarines de la cantante le pegó en su parte trasera, es decir, en el culete, con una bandera de México.
El legislativo estatal llamó a la Secretaría de Gobernación a arrestar a la cantante o al menos imponerle una multa de 16.000 pesos, el equivalente a unos 1.000 euros.
Qué raro que llame la atención, ¿no? Cyrus, tío.
Lo de los 3 pechos, dices.
No, eso ya, como tú decías, o sea, una cosa es que te guste.
Sí, es una niña muy normalita, nunca da escándalos, es así como muy modosita ella, ¿no?
Pues está, ya verás, como aprendas.
¿Verás tú?
En fin, que yo creo que ya nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
Sin duda se ha notado que estaba ya Belén Ródenas con nosotros, ¿eh?
Sin duda y para bien.
Sí.
Gracias, chicos. Es que estamos en otoño. ¡Alegría!
¡Ay! Este programa se hace gracias a Mónica Villalaín, Pedro Pérez, Belén Ródenas, Paco Ventura, Luis Pinar, a los mandos de la técnica, Roberto Pablo
y Lartaun de Azumendi.
Te dejamos ya con Ángel Expósito y La Mañana.
Oye, lo que traigo se respira en el ambiente. Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala su frescura. Sin duda, sin duda. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.
noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.